El gobierno tiene más de 30 leyes pendientes para debatir en el Congreso a partir de septiembre. En concreto son 33 proyectos de ley que hay que discutir y que hay que negociar los apoyos para su aprobación. En esta treintena de leyes que pretenden aprobar en septiembre hay algunas bastante importantes. La ley de reducción de la jornada laboral, por ejemplo, por la que pasaría de 40 horas semanales a 37 horas y media. También la ley para controlar la acción de los lobbies, esa relación de los grupos de interés con la administración pública. También hay otra ley vinculada a la vivienda que pretende proteger a todos los que tienen una hipoteca. En total, como te digo, son 33 proyectos de ley que se debaten en septiembre y que el gobierno pretende sacar adelante. Pero que lo pretenda no significa que lo consiga. De hecho, en lo que va de legislatura, en estos dos años, las leyes aprobadas en el BOE, que aparecen ahí reflejadas y publicadas, son 42. Lo anunciaba el PSOE antes de irse de vacaciones y sacaba bastante pecho de esto, diciendo que esta legislatura funciona, que tira para adelante. Y la verdad es que 42 te pueden parecer muchas, pero no lo son. Sobre todo teniendo en cuenta que en la anterior legislatura aprobaron 215. Fíjate, que hasta este mes de mayo el gobierno ya había perdido más de 140 votaciones en el Congreso. Como cuando intentaron aprobar la ley que prohibía la prostitución y perdieron esa votación. O cuando el Congreso aprobó una toma en consideración de la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos en el antiguo territorio español. En ese caso, en el caso de la nacionalidad de los saharauis, el PSOE se quedó completamente solo, también perdió. Siguiendo con ese cambio de postura en cuanto al Sáhara. Ya lo recuerdas, cuando en 2022 Sánchez decidió cambiar de opinión y apoyar el plan de Marruecos para el Sáhara. El último gran batacazo fue la derrota al intentar sacar adelante las medidas antiapagones. Eso sucedió justo antes de irse a la mareta, de irse de vacaciones. Estas son las derrotas en votaciones que se han producido, pero no solo hay que contar las derrotas. Es que durante este curso político, el gobierno ha retirado 32 leyes del calendario parlamentario para no perder, para no enfrentarse a una votación en la que no tiene mayoría. Es el dato que daba nuestra compañera Maribel Sánchez hace unas semanas aquí en COPE. Como te digo, el horizonte suena bien. El gobierno pretende debatir 33 leyes en el Congreso en septiembre, a partir de la próxima semana ya. Pero la realidad es otra. Estas leyes anunciadas muchas veces a bombo y platillo, como suele hacer el gobierno actual de Pedro Sánchez, no son del todo así, porque luego si te fijas bien, si lees la letra pequeña, observas que de lo que se anuncia solo sale adelante una pequeña parte. Porque el acuerdo de Sánchez para llegar a Moncloa en 2023, después de perder las elecciones, de quedar segundo, fue eso. Un acuerdo para llegar a Moncloa. Un acuerdo de investidura, no un acuerdo de legislatura. Y la votación más importante de todas, que aún no ha podido aprobar, es la de los presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos que tenemos prorrogados desde el año 2023, que se aprobaron en el 22. Nos hemos acostumbrado, hemos normalizado no tener presupuestos generales del Estado. Pero cuando hablas con los puestos técnicos de los ministerios, la gente que sabe, que lleva ahí toda la vida, cuando hablas con la gente que trabaja en las administraciones del Estado, te cuentan lo que significa esto. La imposibilidad de pensar a largo plazo, de tener un proyecto de país concreto, de mirar más allá de pasado mañana, de hacer inversiones, de funcionar con previsión, por ejemplo, para luchar contra una emergencia, contra unos incendios. Es un deber constitucional aprobar los presupuestos generales del Estado y va a ser la primera legislatura, todo pinta que va a ser así, la primera legislatura de la historia sin aprobar estos presupuestos. No lo digo yo, es que los socios del gobierno tampoco lo ven claro. Podemos habla de legislatura muerta y Puigdemont habla de que veremos cosas que no habíamos visto hasta ahora. Cosas que no creeríamos, como si fuese la escena de Blade Runner. Bueno, veremos a lo que se refiere Puigdemont. Solo te digo que hemos hablado de la dificultad para sacar leyes adelante del gobierno, pero es que aunque las aprueben, si no hay presupuestos, es como muchas veces, como si no existiesen. Como la ley ELA, que se aprobó por unanimidad, todos aplaudían en el Congreso ese día. Y la realidad es que los enfermos aún no han recibido ni un euro, ni una sola ayuda. Siguen pagándose de su bolsillo los más de 60.000 euros que vale mantenerse con vida en la fase final. Esto no es demagogia, es por comprender la complejidad de gobernar en minoría, lo que significa la complejidad de alcanzar acuerdos con el único fin de sobrevivir, el único objetivo de no salir de la Moncloa. Aquí están pasando más cosas. El próximo viernes conoceremos las ayudas para los afectados por los incendios en Galicia, algo que ya ha hecho Castilla y León y que se espera en el Consejo de Ministros de mañana, martes, no se limite a una declaración de zona catastrófica y dote la medida también de un presupuesto económico que ayuda a las tareas de reconstrucción. Bueno, son para unos fuegos que se mantienen activos hasta ahora en 13 puntos de Ourense, Asturias, León y Zamora. En esta última provincia, el incendio que se reactiva en Porto hacía saltar todas las alarmas, aunque vecinos como Luis contaban en COPE que en esta ocasión no se han echado en falta medios.
Por medios no ha sido esta vez. El problema es la dificultad que hay en este monte de Molina, que hay mucho monte. Gracias a Dios tenemos bastantes accesos para entrar al monte, pero claro, la sequía que hay ha sido brutal.
Y en la mezquita catedral de Córdoba ha quedado instalada una sobrecubierta metálica que la proteja de la lluvia y facilite el trabajo al personal de obrería. Tareas que van cumpliendo los plazos programados para recuperar lo antes posible todo lo quemado por el incendio del pasado 8 de agosto. Fernando López.
Las labores de emergencia en la mezquita catedral de Córdoba tras el incendio del pasado 8 de agosto siguen su curso y lo hacen además a buen ritmo. Durante estos días los equipos técnicos han trabajado en la retirada y el análisis de los restos, además del desmontaje de las estructuras de madera que fueron dañadas por el fuego. También se ha instalado una sobrecubierta para proteger la zona ante posibles lluvias, se han sustituido las antiguas canaletas de plomo y se han procedido a la limpieza y pintado de las bóvedas de las naves 3 y 4 que habían quedado ennegrecidas por el hollín. Una vez completada esta fase, comenzará la redacción del proyecto de restauración que deberá contar con la aprobación de la Junta de Andalucía y otras instituciones. Dicho proyecto se articulará en dos etapas. Primero se actuará sobre las cubiertas y posteriormente se intervendrá en el interior de las capillas con el objetivo de devolver este monumento su estado original.
Y la salmonelosis es una enfermedad más frecuente en verano debido a las altas temperaturas y solo el año pasado se notificaron más de 12.000 casos. Este mes de agosto se detectó un brote con más de 400 afectados en Barbastro, en Huesca, y el más reciente es el que han sufrido este fin de semana en un hotel de La Manga, en Murcia, del que todavía se recuperan un centenar de huéspedes. El doctor Antonio Ramos ha explicado en Mediodía COPE que además del huevo, hay más alimentos que pueden hacer necesario el ingreso hospitalario a causa de esta enfermedad infecciosa. Jesús Tobarra.
Sobre todo tenemos que tener cuidado con platos con alimentos poco cocinados, en lo que lo más importante es cómo han manipulado estos. Los síntomas son diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos. No se considera algo grave y no suele durar más de una semana, aunque hay ciertos perfiles para los que el riesgo aumenta.
Y solamente hay una parte pequeña de la población, bebés, niños pequeños, ancianos, pacientes inmunodeprimidos, es decir, con las defensas bajas, y pacientes que tengan dispositivos vasculares susceptibles de ser infectados en caso de que la bacteria pase a la sangre.
A la hora de tratarla, el doctor Ramos aclara que lo más importante es la hidratación para recuperar agua y sal. Pero si los vómitos nos impiden tomar suficientes líquidos, hay que acudir al hospital para recibirlos por vía intravenosa.
Y en los deportes arranca la tercera etapa de la Vuelta a España. Pablo Otón.
¿Y cuál es la situación de carrera, Eri Frade? Bueno, de momento el Perú. El pelotón recorta distancias, le quedan 64 kilómetros para la meta, están a 2 minutos el pelotón del descenso del Puerto. En fútbol continúa la segunda jornada de liga, a las 7:30 Athletic Club Rayo Vallecano, a las 9:30 Sevilla Getafe, mientras en segunda división a las 7:30 Albacete Racing de Santander y a las 9:30 Córdoba Las Palmas. Y a esta hora, a esta misma hora, el Barça está reunido con el Ayuntamiento de Barcelona para hablar de las obras del Camp Nou. El club azulgrana espera tener el certificado final de obra en las próximas horas.
Gracias, Paula. Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cuatro y diez de la tarde, 3:10, si nos escuchas desde las Islas Canarias, sigues en la tarde de COPE y te vamos a acompañar hasta las 7, como te digo. Vamos a hablar de la situación de los incendios, ahora mismo, ¿eh? Los equipos de extinción siguen luchando sin descanso. Todavía hay 12 incendios graves que siguen activos en España. La provincia de León concentra los fuegos que más preocupan ahora mismo. Ayer por la tarde se iniciaron dos nuevos que se cree que han sido intencionados, como casi todos, y han obligado a desalojar a cerca de 300 vecinos. En Asturias hay tres grandes focos activos que han calcinado más de 6.000 hectáreas y otros tres en Galicia, que han arrasado ya más de 90.000 hectáreas. Sobre el terreno la situación mejora lentamente, pero todavía hay riesgo alto, imagínate. Y después de la tragedia, ¿qué? ¿Qué pasa con quienes lo han perdido todo? ¿Cómo se recuperan anímicamente y cómo recuperan lo que han perdido todas esas personas afectadas por el fuego? Daniel Gascón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fernando Bonete, buenas tardes. Pues tiene que ser complicado, ¿no? Gestionar esto cuando has perdido tu casa. Vamos a hablar con uno de estos pueblos más afectados ahora mismo. Pero tiene que ser difícil cuando llegas a tu casa y ves que no queda nada.
Y ya no solo por el hecho material de lo que representa una casa y la pérdida económica que supone, sino la pérdida de los recuerdos, de todo lo que has vivido en ella. También en muchos casos, porque esto ha sido en zonas en las que la propia casa era sustento laboral de las personas que vivían en ella, tu propio modo de trabajo. Es decir, has perdido tu vida, por así decirlo, y sin el así decirlo.
Daniel.
Sí, también en lo que a veces no yo he podido conocer, que es gente que a lo mejor lo que se desespera el paisaje y ya veías cómo eso te afecta, ¿no? Porque tiene consecuencias económicas, pero también cómo el lugar de tu entidad brutalmente, en este caso se afectan a tu casa, las consecuencias inmediatas, también la impresión de vulnerabilidad, de recuerdos perdidos, de medio de vida. Yo creo que es algo que es muy difícil, ¿no? De imaginar. Puedes compadecerles, solidarizarte, pero es algo, es un cataclismo, ¿no?, en la vida de una persona.
¿Sabes qué pasa? Que lo fuerte de todo esto es, yo este fin de semana me mandan unas fotos por el grupo de familia, ¿no? Y era humo al principio. Mis abuelos, que viven en medio del bosque, era humo. Después me manda mi abuelo un vídeo donde se le ve a ella como también con la respiración agitada, mi abuela ya es mayor, ¿eh?, y que el humo iba más. Y el siguiente vídeo ya era un incendio que se está comiendo toda la ladera del monte que tiene al lado. Claro, mis abuelos, que son mayores, no querían salir de su casa.
Claro.
Y yo, a distancia, gritando por teléfono con ellos para que saliesen de casa. Al final consiguieron extinguirlo los servicios, que estuvieron rapidísimos, los bomberos. Pero no dejaban su casa.
Nos cuesta mucho entenderlo, ¿eh? Y en definitiva, qué duda cabe de que hay que abandonar la casa y lo más importante es preservar la vida de uno, ¿no? Pero es que al final, como decía antes, el hogar de uno ya no solo representa una causa material. Quizás para aquellos que vivimos en las ciudades y tenemos nuestro piso alquilado o incluso lo hemos comprado, representa una pérdida económica fuerte o, como digo, el lugar donde vives. Pero las personas de estos medios rurales ya no solo es que hayan comprado la casa, es que muchos de ellos la han construido ellos mismos, esas casas. Entonces estás viendo cómo todo su esfuerzo vital,
y los recuerdos.
Claro, todo eso desaparece. Y eso marca emocionalmente muchísimo, muchísimo. Es algo que nunca se olvida.
De hecho, mi abuela le decía, coge lo que puedas y vete de casa. Y decía, ¿pero qué cojo si me lo tengo que llevar todo? Si
y también
la vida aquí.
Y, claro. Y también comprende uno el esfuerzo que han hecho muchas personas que vivían en este medio rural para extinguir ellos mismos el incendio, ¿no? Ante la falta de recursos o ante la inoperatividad de los profesionales, no por culpa muchas veces de los profesionales, sino por aquellos que les mandan, de animarse ellos mismos a extinguir el incendio.
Vamos a irnos hasta la comarca orensana de Valdeorras. El fuego arrasó allí varias aldeas de la zona. Una de ellas es San Vicente, de Vilamartín de Valdeorras. Allí, de 150 casas que había, solo se ha salvado una treintena. El 80% están calcinadas y la escena es casi de una guerra. Enrique Álvarez es el alcalde de la aldea de San Vicente, como digo, en Vilamartín de Valdeorras. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya podéis imaginar cómo estamos todos por aquí. Complicadillo.
¿Cómo está ahora mismo el pueblo, alcalde? Descríbanoslo.
Pues mira, es la posguerra. Esto, la verdad, es que es tremendo. Estamos hablando de que ardió el 90% de las casas. Ardió el 90% de todos los bosques que teníamos en Vilamartín. Estamos hablando de 88 kilómetros cuadrados. Y bueno, lo que estamos intentando es asumirlo. Yo creo que psicológicamente en el pueblo hay gente que necesita ayuda psicológica, porque está siendo tremendo. Aquí hemos perdido absolutamente todo, aparte de las casas. Nos encontramos pues con el propio vínculo que perdimos con la tierra, porque no conocemos el pueblo. Quedado arrasado, aquí teníamos castaños de 200, 300 años que estaban, pues bueno, pues eran eso, que no, ese en su unión que nos unía con nuestros ancestros y eso todo se perdió. No queda absolutamente nada. Solo por no sabemos qué, queda la iglesia, queda el cementerio, queda la capilla y queda la escuela. Eso todavía emociona más a la gente del pueblo y eso, pues bueno, de alguna manera, pues como que le da un poco de alivio. Pero poco más. El alivio es tremendo cuando ves que pierdes tu vínculo con la raíz, con el pueblo y que no lo reconoces, porque esto es imposible de reconocer. Si habéis visto fotografías de nuestro pueblo,
es de guerra.
Y ahora pues no tiene absolutamente nada que ver.
¿Cuántos vecinos sois allí, Enrique? ¿Unos 30?
A ver, en realidad este pueblo tuvo muchísima gente. Hubo un tiempo que llegaron a vivir en este pueblo más de 500 personas. Ahora mismo pues estaba viviendo solamente pues 22, porque no nos queda nadie en el rural. Todo el mundo cree que busca algo mejor y se va a la ciudad. Yo no entiendo qué es lo que va a pasar en la ciudad, porque no sé cómo van a vivir los de la ciudad si no nos quedamos en el campo. Y en el campo, si no nos ayuda, no podemos sobrevivir, no subsistir, simplemente se va quedando la gente mayor, la gente que ya, bueno, pues que tiene 70, 80 años y que ya están jubilados y que tienen esas raíces en el pueblo y que no se quieren marchar para ningún lado. Toda la gente joven de alguna forma ha marchado y ahora pues nos encontramos que tenemos el rural lleno de zarzas, lleno de árboles, lleno de todo, y andamos buscando todos culpables. Y los culpables entiendo yo que somos un poco todos, evidentemente desde las administraciones, desde los propios pueblos que nos hemos marchado y queremos que cuando lleguemos al pueblo esté todo limpio. Es imposible. Yo tengo un verdadero problema. Nos están diciendo que tenemos que mandarle cartas a los vecinos para que mantengan la franja de 50 metros y limpia. ¿Cómo le explicas a un vecino de 80 años que tiene 30 o 40 o 50 fincas al lado del pueblo y que no puede limpiar porque la pensión le da justo para vivir? No puede ser. Y entonces esto es como una pescadilla que se muerde la cola. No tenemos fórmulas y la administración creo que considera que es mejor invertir en las ciudades. Pero la ciudad no va a comer si el campo no está. No va a tener luz si no tenemos nuestros ríos hábiles. No va a tener lo que necesita. Nosotros en la comarca de Valdeorras mandamos el 70% de la pizarra que se coloca en el mundo. Mandamos el vino Bodello para todas las partes del mundo. Mandamos nuestras castañas. Eso todo se está perdiendo. Las viñas, un montón de ellas se han perdido. Entonces, toda esta forma nuestra de vivir y que gracias a nuestra forma de vivir mandamos para que la ciudad tenga todos estos productos, pues nosotros en el caso de Valdeorras tenemos estos productos, pero otros pueblos tienen otros productos y entre todos conseguimos que la ciudad pueda comer. La ciudad entiendo que debería de quedarse un poco, o sea, sujetarse en el sentido, vale, vamos a mantener un poco la ciudad y vamos a meter inversiones en el campo. Y ahí arriba alguien se tiene que poner de acuerdo y tendrán que ser mayores, porque da pena, da vergüenza que a estas alturas nos estemos pasando la pelota los unos a los otros y ver cuál es la situación. Es que es inconcebible, los que estamos aquí abajo, no podemos soportar eso. Y me es igual quién sea y del color que sea. Alguien tiene que poner sentido común y alguien tiene que ser lo suficientemente adulto para sentarse en una mesa y decidir cómo se va a gobernar en el futuro para que los pueblos vuelvan a vivir. Si no tenemos rebaños en los pueblos, si no tenemos eso, y eso tiene que ser rentable para que esa gente pueda volver a los pueblos, se van a morir todos. Si se mueren los pueblos, acabará muriéndose la ciudad. Cuando ya no quede nada, ningún árbol, ¿de qué vamos a vivir? ¿Dónde va a estar el oxígeno? Nosotros producimos ese oxígeno también, porque nosotros, si tenemos con qué, podemos cuidar de esos montes. Pero tenemos que esos montes tienen que ser rentables, y para eso se necesita de inversión.
Alcalde, la verdad es que no le quería interrumpir en ningún momento, porque me parece valiosísimo lo que está diciendo usted. Con el 90% del pueblo arrasado, está legado a favor del campo. Y de verdad, de no echar culpas a nadie, somos todos un poco culpables. Fernando, Daniel, es que más razón que un santo el alcalde Enrique Álvarez.
Pero creo que no se puede expresar ni con mayor energía ni con mayor credibilidad. Necesitamos estos pactos que hacen que de verdad se gobierne una nación. Necesitamos un pacto de Estado para
combatir el despoblamiento de nuestros pueblos en España. Necesitamos un pacto de Estado para combatir la emergencia climática o la emergencia de los incendios. No voy a entrar en debates terminológicos, me da igual, todos sabemos de lo que estamos hablando. Necesitamos, lo comentabas creo que antes, aunque yo estaba fuera y casi no escuchaba, unos presupuestos generales del Estado, que es otro pacto de Estado. Es decir, necesitamos grandes acuerdos, que es de lo que va a gobernar. Grandes acuerdos que hacen que la vida pública pueda seguir su curso de una forma buena para todos.
Pero si estás incendiando todo a través de Twitter y estás rompiendo cualquier vínculo que pueda haber con otros que piensan diferente, ¿no? De un lado y de otro también, echándose culpas, como decía el alcalde unos a otros. Alcalde, yo quería saber si tenéis agua potable ya en el pueblo.
Sí, hemos estado con los servicios del concello, del ayuntamiento, hemos estado tratando de darle, bueno, pues a esos, ahora mismo tenemos 12, 14 personas en el pueblo, otros que ya perdieron la casa, ya no hay nada que hacer, pero esas personas que tenemos las tenemos cubiertas. Yeah. Y otros alguna persona la tenemos en algún hotel, alguna persona en alguna residencia de ancianos, bueno, tenemos eso cubierto. Pero no, ahora ya no nos preocupa, esa parte la tenemos cubierta, ahora ya nos preocupa ya el futuro, porque se nos presenta.
Claro, eso le iba a preguntar, alcalde, ¿les han prometido algo? ¿Les han prometido ayudas o algo que os han dicho? Porque ahora mismo el pueblo es un escenario de guerra, o sea, la reconstrucción tendrá que empezar en algún momento.
Yo sinceramente espero que no me prometan nada y que se muevan. Solo quiero que se muevan y que hagan cosas pensando en lo que nos viene a todos. Es verdad, si prometen algo, por Dios, que lo cumplan, porque al final todo el mundo estamos ya muy hartos de todas estas situaciones. No promesas, si van a cumplirlo, que lo digan, me es igual quien sea, pero que lo digan y que lo hagan, porque si no, no tiene sentido. Aquí ahora mismo estamos muy preocupados con qué es lo que nos va a pasar en el momento en que empiece a llover.
Porque aquí tenemos unas laderas, claro.
Sí, tenemos unas laderas escarpadas, una orografía exageradamente difícil, que no podemos, casi no tenemos fórmulas para poder parar esas cenizas y todo el manto de la tierra que todavía queda fértil. Todo eso se nos va a ir a los ríos, todo eso nos va a complicar por ahí abajo, en las carreteras, en las pistas, todo eso va a ir a estar ahí. Ahora ya teníamos que tener gente preparada para ir haciendo ese tipo de soportes y ese tipo de bancales para que esos pinos que ahora mismo están ardidos, habría que cortarlos para tirarlos, montar francas horizontales para que todo eso se nos sujete ahí, que no vayan a los ríos, porque es que tenemos pueblos como El Mazo, pueblos como La Rodeleira, Arcos y pueblos como San Miguel, que están justamente en las partes planas, y ahí la cantidad de agua que se va a acumular va a ser tremenda. Ese es otro que se nos viene encima y que no vamos a ser capaces, si no tenemos ayuda ya, no vamos a ser capaces de poder salvarlos, porque la cantidad de agua que ahora, antes con el manto que había y con la vegetación que había, todo el agua que cayese la absorbía el terreno, ahora no absorbe absolutamente nada, y cauces que pueden pasar una cantidad de litros se va a multiplicar por dos o por tres, y eso va a conseguir que esos pueblos se deshagan, se desintegren, porque se los va a llevar por delante, porque no, a menos que se haga algo rápido, o a menos que tengamos la grandísima suerte de que llueve suave y poco no pase nada. Pero tal como estamos viendo, esas suertes no las tenemos, porque cada vez las tormentas son más agresivas. Entonces, eso está ahí. O se mete mano ya o estamos perdidos.
Pues esa es la siguiente emergencia que ya viene allí, que ya están avisando, y espero que esta sí que podamos prepararnos para ella. Esas lluvias, que si son un poco fuertes y un poco torrenciales, se van a llevar por delante en esos pueblos, al menos de Galicia, en esa comarca de Valdeorras, toda esa ceniza, y va a ser otro drama lo que puede venir. Enrique Álvarez, alcalde de la aldea de San Vicente, en Villamartín de Valdeorras, gracias por estar en la tarde de COPE.
Bueno, yo soy el alcalde del ayuntamiento.
Del ayuntamiento, de Villamartín de Valdeorras. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias por darnos voz y no os olvidéis de nosotros, por favor.
Un abrazo, Enrique. Bueno, lo que dicen los expertos sobre esto de los incendios es que reducir el riesgo va bastante más allá del clima, que ahora está en boga tras reiterar su propuesta el gobierno de un pacto de Estado frente al cambio climático que ya hizo sin éxito en 2022 Pedro Sánchez. Eduardo Rojas es exdecano del Colegio de Ingenieros de Montes.
La perspectiva climática no puede ser la única, ni mucho menos, sino simplemente un elemento recordatorio de que tenemos que tener el territorio en condiciones. Pero ahora hay muchos temas también socioeconómicos y de gestión.
Todo esto porque el origen de estos incendios, cada vez más mortíferos y difíciles de apagar, está en el abandono de los bosques, como hemos escuchado al alcalde, el abandono de los pueblos, de los montes españoles, en definitiva, de esas zonas rurales en las que ya solo viven 1 de cada 10 españoles y sin que las administraciones hayan tomado el relevo para ocuparse de ellos o para volver a hacerlos atractivos. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuáles son las consecuencias de esto, de lo que estamos hablando, de este abandono?
Pues de este abandono y de todo lo que describía el alcalde Enrique Álvarez, que la verdad es que ha sido clarísimo, pues que tenemos 3 veces menos población rural que hace 60 años. Ya lo decía él, 500 habitantes en su pueblo eran, 22 ahora. Y bueno, pues ¿qué está pasando? Pues avanza la España vaciada y con ello pues la labor que hacían de conservación del territorio ha ido desapareciendo. Y pues bueno, ahora pues estamos apostando también más por extinguir los fuegos que por prevenirlos. Y es que actualmente pues solo utilizamos 1/3 de la madera que producimos cada año, un material potencialmente inflamable cuando se dan las condiciones adecuadas. David Badía es experto en suelos.
Tú imagínate que tienes eso, una mecha que va del Cantábrico al Mediterráneo, ¿no? Que además la cuidas. Y no me pisen la mecha, tal, prenden una punta y acabarán la otra. Porque claro, si no tiene discontinuidad esa mecha, llegará un momento que es muy difícil, ¿no? De apagar.
La acumulación de madera y de vegetación avanza cada año, se acumula. Tiene una mayor tendencia a secarse y con ello a prender también más fácilmente. Son además recursos que dejamos de aprovechar. David Badía es ingeniero y experto en suelos.
La ganadería extensiva, producción de pellets. Hay que buscar incentivar el uso de esa biomasa que estamos perdiendo sin ton ni son, ¿no? Un recurso.
Son los datos que está destacando nuestra compañera Carmen Lavalle. Hoy en COPE somos el tercer país de Europa después de Suecia y Finlandia con mayor superficie boscosa y el noveno en utilización de sus recursos. Una masa forestal con un enorme potencial como fuente de energía térmica y mejor alternativa a los combustibles fósiles, que debería hacernos reflexionar sobre las nuevas formas de hacerla un poco más rentable.
Claro, ir invirtiendo, ir haciendo actuaciones a lo largo de todo el año, ¿no? Incentivar a esa gente, pues es un ganadero joven que se quiere instalar, tal, venga, pum, apoyo ahí. Alguien que se va a dedicar a las colmenas y necesita zonas desbrozadas, apoyo ahí a la zona para desbrozar. El ganadero campeón, bueno, alguien que quiere generar eso, biomasa y que eso nos caliente en invierno. No le compensa económicamente, démosle apoyo porque no es que vayamos a apoyarle en particular, sino que vamos a recibir servicios ecosistémicos de la limpieza que es que vaya a hacer él.
Estamos preguntándonos qué podría cambiar para que esto que se ha producido ahora, estas 400.000 hectáreas calcinadas, estas 4 muertes, este drama de los incendios, no se repita en España en estas dimensiones. Bueno, es fundamental, Carmen, un nuevo modelo económico y social y mayores inversiones.
Sí, todo porque, según señalan desde el Instituto de la Ingeniería de España, el monte rentable no arde. Para ello hacen falta también recursos. Consideran que los aproximadamente 1.000 millones de euros que invertimos al año en gestión forestal son claramente insuficientes y piden redoblar los esfuerzos, sobre todo en la estrategia de prevención. Recuerdan que cada hectárea quemada nos cuesta en torno a 30.000 euros frente a los entre 30 y 300 que exige invertir para que esa misma hectárea no arda. ¿Por qué entonces no lo hacemos si las partidas para apagar los fuegos duplican las de prevenirlos?
Una cosa es el coste presupuestario y otra cosa es el coste administrativo. Es decir, hacer 50 acciones o 50.000 acciones en el territorio requiere un trabajo ímprobo, en cambio, comprar un helicóptero no. Muchas cosas no se hacen desde lo público porque supone un esfuerzo en la maquinaria burocrática enorme, funcionarios que van a cobrar igual, que se van a quejar, no sé qué, tal, y en cambio, pues comprar helicóptero, todo el mundo contento y nos hemos gastado el dinero rápidamente.
Daniel Gascón, hablamos de lo que estábamos hablando precisamente estos días, de que se destina muchísimo dinero a la extinción y poquito a la prevención, Daniel.
Claro, y como pues acaban de explicarnos, es mucho más caro y entonces claramente hasta por una razón económica tiene sentido pues invertir más en prevención. Yo creo que eso es algo de las cosas que podríamos aprender aquí. Me parece además que es donde podemos actuar, ¿no? Porque yo creo que la despoblación es muy difícil de combatir. Yo estoy a favor de que haya ayudas y mecanismos para que facilite la vida de la gente que está en esos lugares, pero creo que es un fenómeno muy, muy grande y muy difícil de detener. El cambio climático, pues lo tenemos que combatir, pero es una lucha también a largo plazo, y en cambio la prevención es donde sí que podemos actuar, ¿no? Entonces, bueno, pues es el lugar donde tenemos que grabar el problema y esta es la parte donde sí que podemos incidir.
Fernando, escuchando al alcalde antes, y viene tal cual la colación de lo que está contando Carmen, ¿no? Falta de apoyo, falta de quien quiera dedicarse al campo pueda dedicarse libremente al campo, o incluso los que han vivido allí toda la vida tengan alguna ayuda para simplemente poder limpiar sus parcelas, ¿no?
Sí, aunque tenga que ser por una emergencia y un desastre tal como el que ha ocurrido en este final de julio y todo el mes de agosto, si es que se llega a dar el debate, que yo lo dudo, es que soy muy pesimista al respecto, pero si todo esto nos lleva a un análisis y a un debate profundo sobre las causas que han provocado esto, terminaremos hablando de esta cuestión otra vez más, pero espero que un poco más en serio, buscando soluciones, acciones y sobre todo de manera estratégica, y es el de la España vaciada, porque en parte la solución de la prevención pasa por ese otro tema, es decir, se van planteando y van saliendo relacionados con esta emergencia que hemos vivido este mes, toda una serie de temas que a lo largo de estos últimos años hemos visto que eran importantes, pero que nunca se han abordado y que se han ido acumulando y que al final han tenido su manifestación, su desgraciada manifestación, en el desastre que hemos vivido este mes.
Quizás también una parte de la prevención, Carmen Lavallén, sea poder endurecer esas penas de quienes provocan los fuegos. Es de lo que habla mucha gente también. Todo porque es lo que sucede en 8 de cada 10 casos. Estos incendios son provocados por la mano del hombre, muchos de ellos también intencionados, con un fin, con un objetivo. Fíjate que solo desde el 1 de junio han sido 45 los detenidos por presunta implicación en estos incendios. Y hay un centenar de investigados.
Además de extinciones, están viendo la causa, el punto de arranque, la causa, intentar encontrar al responsable, si es que se va a ser persona, porque no estamos hablando de rayos en general.
Y también piden pues mayor elasticidad en el ámbito legislativo para que los montes y los bosques puedan salir de su actual abandono.
Sí, cortafuego puede ser recuperando una zona agrícola antigua que ya es clasificada forestal, pues mayor flexibilidad para clasificarla como mínimo como cortafuegos, digamos, agrícola, aunque sea terreno forestal. Pero resolver esa especie de contradicción, porque si no, roturar la agricultura puede ser difícil. Eso hay que resolverlo, en muchos sitios no está resuelta esa solución.
Defienden abordar de una vez por todas los expertos y en todo el territorio el problema de los minifundios, porque el 72% de la superficie forestal española está en manos privadas y solo con una gestión conjunta de estas pequeñas propiedades pues es posible rentabilizarlas. Para acabar con algo positivo, Carmen, no todo lo que hemos hecho está mal y hay ciertos proyectos que ya se hacen en nuestro país que van en esa buena dirección.
Pues sí, por ejemplo, las quemas controladas en invierno para evitar la acumulación de biomasa y también iniciativas de ganadería, agricultura, apicultura o biocombustibles que implican pues, cuidar y explotar nuestros recursos y que al hacerlo generan discontinuidad en los montes y los bosques cortafuegos y mejoran también la accesibilidad, muy importantes en caso de incendio, también para que los bomberos tengan vías de escape. Todo no lo puede hacer la administración. Entre estos proyectos están las iniciativas en mosaico que integran ganadería, agricultura y bosques productivos como Ramats de Foc en Cataluña y proyectos similares en Extremadura y Andalucía o la producción de pellets de biomasa en Valencia, además de iniciativas sociales en Aragón como la Plataforma Ciudadana Nuestros Bosques No Se Olvidan en Teruel o Apadrina Un Olivo en Oliete.
Carmen Lavallén, gracias.
A vosotros.
Nos hemos preguntado lo que podríamos mejorar y también fijado en algunas cosas que hemos hecho bien, pero en definitiva lo que podría haberse hecho mejor, sobre todo para que no se repita este drama, estos incendios. 400.000 hectáreas arrasadas en lo que va de año, los peores incendios de los últimos 30 años, de las últimas 3 décadas, 4 muertos, muchísimos heridos, lo hemos estado contando en COPE estos días y hemos dado algunas claves de cómo hacerlo un poco mejor. Daniel, Fernando, vamos a pasar a un tema que está generando mucho debate en las redes sociales. Esto que estáis escuchando es el momento en el que el streamer francés Raphaël Gravem, conocido en internet como Jean Pormanov, pierde la vida en pleno directo. Tras 10 días enteros de retransmisión durante día y noche, la audiencia fue testigo de cómo mientras dormía el streamer de 46 años dejó de respirar. Uno de sus compañeros trató de comprobar si seguía con vida y poco después la emisión se cortó. Lo que vivía cada día en esa retransmisión era esto que escuchamos. Recibía insultos, recibía humillaciones y abusos físicos por parte de otros 3 streamers. El streamer francés llegó a estar sometido a unos niveles de violencia extremos que se emitían en una plataforma llamada Kick. Su canal era el 10º más visto con hasta 30.000 espectadores y en otras redes sociales llegaban a sumar más de 1 millón de seguidores. Tras su muerte, Kick eliminó su cuenta y las de sus compañeros, pero claro, aún circulan clips con imágenes de estos abusos como los que acabamos de escuchar. Daniel, Fernando, ¿hasta dónde hemos llegado en esto de las redes sociales y en esto de buscar likes y visualizaciones.
Nada de lo que voy a decir ahora lo digo en para frivolizar, con el objetivo de frivolizar, pero se comprueba, y nunca mejor que en este triste acontecimiento, el hecho de que la realidad supera la ficción. Es decir, cuando vemos estos capítulos, episodios de la famosa serie de Black Mirror, donde nos llevamos las manos a la cabeza pensando que algo así, hombre, es una exageración, nunca podría llegar a ocurrir, y vemos algo que es digno, en el peor sentido de la palabra, de un episodio de Black Mirror, nos damos cuenta hasta qué punto las cosas pueden retorcerse hasta extremos perversos, ¿no? También quiero llamar la atención sobre que el global y la generalidad de lo que vemos entre influencers o prescriptores en redes sociales no es esto, por supuesto, esta barbaridad. Y por otra parte, también querría llamar la atención sobre qué tan culpable o prácticamente igual de culpables son las personas que han hecho esto, como la plataforma que les ha dado los medios
y el que
para
lo consume,
hacer esto, y hablemos de los usuarios, efectivamente,
el que lo consume. Consume. O sea,
un ecosistema de perversión horripilante.
Entiendo. Daniel.
A mí me llama la atención, me acordaba de una película que se llamaba La muerte en directo, que le colocaban una cámara en el ojo a un protagonista enfermo, ¿no? Y luego en los 90, los que ya tenemos una edad, recordamos que se hablaba mucho de las snuff movies, ¿no? Sobre todo por la raíz de la película Tesis, ¿no? O sea, yo creo que cada nueva tecnología, cada nuevo medio de comunicación propicia pues grandes avances, muchas cosas buenas que compartir de conocimiento. Y también a veces tiene estas avenidas donde comportamientos, pues parece moralista decirlo, pero perversos, ¿no? De por una parte masoquistas, por otra parte sádicos, y con ese elemento también exhibicionista, pues florecen, ¿no? Y que desde luego impresionan mucho, pero yo creo que cuando dentro de unos años tendremos algo que no sea las redes sociales y también veremos otra cosa que con razón nos escandalizará.
Javier Castilla, responsable de data de la cadena COPE. Buenas tardes.
Hola Isra, ¿qué tal?
La situación de este streamer francés que se ha retransmitido los abusos que sufría y su muerte en directo no es la única que se está viendo en esta plataforma Kick, que ha ganado popularidad por sus condiciones económicas y por su casi inexistente política de moderación. Por eso se ha vuelto un espacio donde se permite casi todo: violencia, insultos, consumo de drogas, como suelen regularse las plataformas de streaming, como Kick. Es un poco diferente a otras más famosas como Twitch, ¿no?
Eso es. Hay dos niveles. Tú tienes que ajustarte a la legislación del país, cumplir con la normativa vigente, y luego cada plataforma tiene sus propios límites. Es lo que tú bien decías. Kick ha ganado mucha popularidad por dos cosas. Uno, por la parte económica. Twitch, que es la referencia en el mundo del streams, de las retransmisiones, prácticamente la mitad de lo que el creador de contenido ingresa se lo lleva a la plataforma, mientras que Kick, prácticamente un 95% de esos ingresos, se los lleva al creador. La plataforma se lleva muy poquito. Entonces, eso ya hace que muchos creadores de contenido quieran estar en Kick antes que en Twitch, porque se llevan prácticamente el doble. Y luego Kick también tiene la clave de que modera muchísimo menos que Twitch. Twitch es muy restrictivo. Twitch han llegado a caer streams de personas muy potentes, de los mayores streamers, porque ha habido varios usuarios viendo el directo y han reportado que ha habido algún contenido que no se ajusta, por ejemplo, pues aparece, le cuelan al streamer un desnudo o algún contenido que no está permitido por las normas, un usuario reporta y eso hace que el stream incluso se pueda tirar abajo. Kick es mucho menos restrictivo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que streamers como este que ha fallecido y muchos otros que se dedican a venderse o aceptar donaciones de dinero por hacer auténticas barbaridades, prefieren Kick porque no tiene límites y porque ingresan mucho más de esa donación. Estamos hablando de que igual te dan 500 euros de donación por tomarte alguna droga o por hacerte alguna barbaridad en el cuerpo.
Esto, ¿quién modera esto? ¿Es una inteligencia artificial? ¿Quién lo controla? ¿O son humanos?
Al final tienen que ser humanos. La inteligencia artificial ya participa y hace que este trabajo de moderación sea muchísimo, muchísimo más fácil. Pero siempre hay un humano que es, en última instancia, el que ve ese aviso que da la inteligencia artificial y dice, ¿esto cumple con la normativa o no cumple con la normativa? Es decir, la inteligencia artificial es un asistente que verifica y que está entrenado para encontrar estos, lo que no está en cumplimiento con la normativa de la plataforma o con la normativa legal, pero luego es un humano el que tiene que revisarlo.
O sea, no hay un estándar legal, ni siquiera en el mismo país, de qué se puede emitir en qué plataforma. Por ejemplo, Kick sí que puede emitir estos abusos o consumo de drogas, pero Twitter lo puede prohibir o no, y claro. Twitch sí, o sea, eso depende de la plataforma, todo.
Prácticamente. Luego, si un país es muy, muy restrictivo, ahí evidentemente es la plataforma la que se lo está jugando porque se podría enfrentar a sanciones económicas muy importantes.
Pero en España, en Twitter, por ejemplo, se puede ver pornografía.
Prácticamente. O sea, no, legalmente no hay nada que te impida o que te pueda evitar que lo hagas. Entonces, en cierta parte sí que estás, entre comillas, vendido a encontrarte ese tipo de contenidos.
¿Cuáles son las plataformas ahora mismo con menos moderación, además de Quick, de Kick? Mejor dicho.
Pues fíjate, Twitter, X, como tú bien dices, cuando Elon Musk compra la red social hace unos despidos masivos, entre ellos ha habido equipos de moderación de todos los países del mundo en los que Twitter era encargado de revisar, había equipo humano que revisaba qué contenidos reportaban los usuarios, porque gran parte del contenido es al final reportado por usuarios. Yo veo ahora algo que creo que no está de acuerdo con las normativas, lo denuncio y un moderador de esa red social lo ve. Si te cargas a la mayoría del equipo que tienes moderando porque tu bandera nueva es la libertad de expresión, y digo libertad de expresión un poco entre comillas, porque aquí caben muchas cosas.
No, claro.
Entonces ahí entramos en el terreno de cuánta permisividad hay ahora. Sí que es verdad que luego en Telegram no es red social, es mensajería tipo WhatsApp, pero en Telegram, por ejemplo, hay muchísima más libertad a la hora de compartir contenido que podemos decir que no es adecuado.
Puede ser malentendida también, claro.
Exactamente. Pero a nivel de redes sociales, Twitter es más ligera, Facebook, por ejemplo, es bastante más, e Instagram bastante más
restrictiva, ¿no?
Estricta, sí.
¿Y TikTok?
TikTok está ahí un poquito en limbo. Es verdad que tienen también restricción, pasa un poquito con YouTube. YouTube tiene mucha restricción y sobre todo son muy estrictos con temas de derechos de autor y demás. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que TikTok está un poco en el medio de esas dos.
Pues Javier Castilla, responsable de data de la cadena COPE. Gracias, hablando de estos moderadores y de estas restricciones en las plataformas.
Un placer, Isra. Hasta luego.
Fernando Bonete, gracias.
Muchas gracias.
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Hola, Daniel Gascón. Adiós. Lo que tenemos ahora, Rosa Rosado. Buenas tardes.
Hola, Isra.
Es un mensaje de la Mutua.
Sí, porque seguro que tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera, te tiene contento. Bueno, pues es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Porque el sistema de las pensiones, como está, es enormemente deficitario y más que lo va a ser con la incorporación plena de los baby boomers.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
La guía marca de la Liga 2025-2026 ya está aquí. Cómprala en tu kiosco más cercano. Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga, encuéntralo en esta nueva edición. Más de 380 páginas con los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más. La guía marca de la Liga ya está aquí.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. A ver quién me puede quitar el ruido del mosquito.
De María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, le pasa mal.
Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evitas las picaduras, pero va a
ser una foña.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cuarto, 4 menos cuarto en las Islas Canarias. Sigues en la tarde de COPE. Vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Oye, la noticia que viene ahora te prometo que yo la he tenido que leer un par de veces. Unos padres colombianos han puesto a su hija de nombre ChatGPT, pero como en inglés, ¿no? ChatGPT. Es su hija recién nacida, que ya se llama así. Gente que ha intentado poner nombres raros a sus hijos, ha habido siempre, pero lo sorprendente es que el nombre fuese aceptado. Pues que el Registro Civil de Colombia establece que los padres tienen libertad para escoger el nombre de sus hijos, salvo que este sea ofensivo o ponga en riesgo su dignidad. Bueno, hay otros años en los que nombres como Mi Perro, Satanás o Warner Bros. Sí que han sido rechazados por este mismo motivo ahí en Colombia, pero no han considerado así esto, que fuese ofensivo lo de ChatGPT. Imagínate, esta pobre niña, cuando le empiezan a preguntar si sabe cosas y si le puede ayudar en determinados temas en el colegio. David Pinto, buenas tardes.
Buenas tardes, Irra.
Vamos a hacer un repaso por casos parecidos a este de nombres raros y curiosos. Para empezar, vamos a hablar de famosos. Empezamos con el caso del nombre que el artista estadounidense Kanye West y la modelo Kim Kardashian le pusieron a su hija mayor, North.
Es que lo que se traduce al español como norte, pero es que eso no es lo peor, Isra. Es que lo peor es que su apellido es West, es decir, oeste. Literalmente llamaron a su hija noroeste.
Qué bueno.
Es como si tú ahora llamas a tu hijo Sureste González. Sí,
claro.
Otros casos como estos es el de Zelda Williams, la hija del actor, del famoso actor Robin Williams. Y es que Robin Williams era muy, muy, muy fan de los videojuegos y por eso decidió... Sí,
¿por Zelda? ¿Por el videojuego
The
Zelda?
The Legend of Zelda, sí. Por eso decidió ponerlo. O directamente hay un caso en el que se inventaron el nombre porque sí. Este es el caso de Radix, el hijo de la actriz Cameron Díaz y el cantante Benji Madden, que han admitido que eligieron el nombre simplemente porque les gustaba cómo sonaba.
Bueno, a veces parece que cuanto más dinero, menos sentido común, y justo si hablamos de alguien con muchísimo de lo uno, al menos de dinero, sentido común ya no lo sabemos, es Elon Musk. Elon Musk es actualmente la persona más rica del mundo y tiene ni más ni menos que 14 hijos de 4 mujeres distintas, más hijos que empresas. Y mira que es difícil, muchos hijos que dan pie a muchos nombres raros. Claro, si tienes 14, pues tienes que ponerte creativo, David.
Es que hay verdaderas joyas entre sus hijos, que es que llama mucho la atención. El caso más famoso es, y escucha bien, su hijo XAEA-12. Así como...
Como un robot se llama.
Sí, sí, como XAEA-12, que ahora tendrá pues 5 o 6 años. Imagínate el pobre.
Pero esto es verdad, parece una fórmula matemática, un robot, ¿eh?
No es broma. Musk y la cantante canadiense Grimes explicaron que X era una variable desconocida, AE es un carácter que representa amor en inteligencia artificial y A-12 era una referencia a su avión espía favorito. Ya veis qué es eso. Y bueno, la cosa es que la ley de California de nombres sí que por lo menos le dijeron que A-12 con números sí que no se podía, por lo que lo tuvieron que cambiar a nombres romanos, 12 nombres romanos.
O sea, números romanos, el 12. Sí, entonces sí. XAEA-XIII.
Bueno, efectivamente.
Bueno, y ahí no se queda la cosa, porque luego llegó la hermana menor llamada Exa Dark Sidereal, que además tiene un apodo de lo más simple. Y, según Grimes, Exa hace referencia a un término de computación. Dark, por la materia oscura, y Sidereal, con AE, para darle un toque futurista. y cósmico. ¿Cómo están las cabezas?
Es que, y esto es un suma y sigue, porque entre el resto de sus hijos encontramos un Tecno Mechanicus, un Arcadia, un Saxon, y este mismo 2025, su hijo más reciente es Seldon Lycurgus, el tercero que tiene con la cantante canadiense Siobhan Phillips.
Bueno, resumiendo, si alguna vez pensaste que tu nombre era raro, al lado de los hijos de Elon Musk, es de lo más normal, incluso en mi Israel. Y justamente lo que cada vez es más común es elegir nombres basados en tu artista favorita. En España, según datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, son 636 las mujeres que se llaman Shakira, así como lo oyes, con una media de edad de 19 años. Vamos, lo que refleja el boom de Shakira en los años 2000. Hay más casos, ¿no?
El de la colombiana no es el único, y es que tenemos en España, ojo, 273 Rihannas, 289 Chenoas, 792 Elvis o 73 Elton John. Claro, incluso también 62 Madonas, que ya me dirás tú quién le pone Madonna.
O sea, 62 Madonas, 289 Chenoas, 700 Elvis, 73 Eltons, bueno, tremendo. Lo más loco no es esto, porque en España hay 25 personas que se llaman Rocks.
Rock de rock and roll, y no solo eso, 20 que se llaman jazz.
Jazz, como la música jazz.
Como la música jazz. Y todas, curiosamente, en la provincia de Barcelona.
Bueno, es como poner a tu hijo pop, hip hop o bachata, ¿no? Eso es ser un fan del género y lo demás son tonterías. Aunque si de nombres raros hablamos, como este repaso que estamos haciendo en la tarde de COPE, en España hay un pueblo que se lleva la palma. Es Huerta del Rey, en Burgos. Tiene ni más ni menos que el récord Guinness al pueblo con más los nombres más raros del mundo.
En este pequeño pueblo de apenas 900 habitantes, el 20% de sus vecinos tiene un nombre poco común y muchos de ellos ni aparecen en las bases de datos del INE. Pero esto no es de ahora. Hay que remontarse a finales del siglo XIX, cuando en el pueblo había un problema, ya que mucha gente compartía tanto nombres como apellidos, por lo que un secretario del ayuntamiento tuvo la gran idea de que los huertanos eligieran el nombre del santo que les correspondía según su día de nacimiento. Así es como se han nacido nombres como Filadelfo, Protasio, Praxedes, Edelmira o Luz Divina.
Es que esto suena a casting de Harry Potter, ¿eh? A día de hoy se siguen encontrando allí, en este pueblo de Burgos, en Huerta del Rey, nombres como Evilasio, Gláfida, Gualfrido, Filojonio. Hombre, Filojonio es bonito, ¿no?
Sí, vale. Son raros, pero bonitos.
Bonitos. ¿Alguno? Sindulfo, Burgundófora. O sea, un festival de nombres. Es verdad que antes que llamar a mi hija Shakira, le llamo Bungundónfora o Sindulfo.
Oye, un buen Sindulfo seguro que queda muy bien, ¿eh?
Es buena gente, seguro. Tiene nombre de buena gente Sindulfo, sí, señor.
Y los vecinos llevan este título de pueblo con los nombres más raros del mundo con mucho orgullo. Tanto es así que el 9 de agosto de 2008 se llevó a cabo el primer encuentro internacional de nombres raros con alrededor de 200 personas.
Bueno, vamos, que si alguna vez piensas que tu nombre es raro, pásate por Huerta del Rey para ver que no estás solo. Hemos repasado estos casos de nombres raros en el mundo de los famosos, en el mundo de los ricos, en este pueblo de Burgos, en Huerta del Rey, a raíz de esos padres colombianos que han decidido llamar a su hija ChatGPT. Tremendo. David Pinto, gracias.
Muchas gracias, Israel.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Israel, ese nombre que te ha salido así sobre la marcha que le pondrías a tu hija, que era como Burundongundongo, perdona.
Parecía Burundanga, pero realmente Burgundófora.
¿Burgundófora?
Burgundófora.
Hay nombres que son muy difíciles de pronunciar.
Imagínate Burgundófora Remuñán, la condenas, no, bueno, la condenas.
Sí, 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 hay nombres más sencillos. Y bueno, yo, mi madre es que tuvo unos problemas. Mira, tengo un primo que se llama Neizan. ¿Tú sabes mi madre?
Neizan.
Mi madre la está llamando al chaval Ceniza mucho tiempo. Hasta que poco a poco Ceniza Niza.
Mira, mi hermano se llama mi hermano se llama Efraín y mi bisabuela Luisa, sevillana, en paz descanse, dice: mira, ya el niño este, tanto Efraín, yo no sé llamarlo, yo lo llamo Azafrán. Y le estuvo llamando Azafrán hasta que se murió a su nieto, porque no sabía.
Me lo creo, que mi madre es así.
No le salía.
Le ponemos en una tesitura a los abuelos en muchas ocasiones, sí, con estos nombres tan raros, ¿verdad?
Bueno, y esto del ChatGPT, eso sí que no hay por dónde cogerlo.
Desde luego que no. Y bueno, y Shakira. Ay. Shakira decíamos antes. Shakira, bueno, realmente se llama Shakira Isabel, que al menos
se llama
Shakira, pero que hay otros cantantes y famosos que no son sus verdaderos nombres, como este otro.
Buenas tardes, gente. Pues nada, yo soy profesor de primaria y en una ocasión tuve una alumna que se llamaba Chenoa. Ahí queda eso.
Que no, Chenoa no se llama Chenoa. Es que, se llama Laura.
Es que es Laura.
Claro, pues que es bastante que más Chenoa, bonito
fíjate,
que Chenoa.
Fíjate, que tengo aquí el dato, que nos lo pasó David. Ay. Fíjate si fue el boom tremendo de OT1, que hay 289 Chenoas, y tiene que ser por ella, porque es el nombre artístico, y de media 19 años.
Vale, y si te gusta encima la cantante, vale, pero si encima no te gusta Chenoa y te llama Chenoa, la condenas a la pobre criatura es que para
padres,
toda la vida.
Hay padres que habría que dar una vuelta a lo de la patria potestad y todo eso.
Habría que darle una vuelta. Es que esto pasa, porque también es una faena que te recuerden por esto otro, hija.
Buenas tardes, gente. Yo, el nombre más raro que he oído poner es el de la que era mi bisabuela. Para aquella época supongo que era normal, ¿no? Hasta que pusieron en la televisión el 1-2-3. Mi abuela se llamaba Ruperta, como la calabaza. Eso es una condena para la criatura, la que se lo ponga.
Claro.
Ahí lo dejo.
Es que te llamas Ruperta y estás Ruperta. Toda la vida se te viene a la cabeza la calabaza del 1-2-3. Es que padres, es así.
Pero yo me imagino esos padres que dirían, oye, pues sí, venga, va, pues Ruperta, como la calabaza. Y que ninguno, entre los dos, no llegasen a la conclusión de que no estaba bien eso, ¿no? O
sea, en mi pueblo había, bueno, supongo que hay también algunas Rupertas, era un nombre, sí, que antes se ponía mucho. Yo estaba mirando y hay algunos estudios que dicen que el nombre está muy relacionado con nuestra autoestima o la profesión que vamos a elegir en un futuro.
¿Qué dices?
Eso hay que tenerlo en cuenta también, padres, porque ¿por le pones Rupert a la niña? Que, a ver,
al campo, a dedicarse al campo, a calabazas.
A eso me refiero. Que cuántos nombres se han inspirado en cantantes o en verduras, como este caso de la calabaza, o en películas que son muy chulas, pero que no pasa lo mismo con algunos nombres.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues yo tenía una vecina que tuvo un niño y era la época de la película del nombre de la rosa. Y salía, no recuerdo si era un monaguillo, que se llamaba Adso, A-D-S-O. Y bueno, pues quería ponerle ese nombre. Bueno, con los años, este niño, Adso, ha tenido una niña. ¿Y cómo se llama la niña? Juana. Si es que las modas son las modas.
Ha dicho el niño, Juana, que es muy sencillo. Toda la vida dando explicaciones, diciendo, Adso, ¿cómo te llamas? Adso. Porque Adso. Encima, claro, tienes que estar diciendo A-D.
A-D-S-O.
Claro.
A de Alemania, de Dinamarca, así toda tu vida.
Toda tu vida.
S de Soria y O de
Y que
Oliveira.
Son nombres muy difíciles de recordar, como este otro. Tú dime qué nombre, mira.
Buenas tardes, gente. Pues sí, conozco a un hombre que tiene un nombre un poquito raro o diferente. Se llama Er, así como suena,
Er.
Y no es un nombre de ahora mismo, que ya tiene 30 y algún años. Por lo visto está sacado de la Biblia. Raro.
Er.
Un saludo.
Sí, yo no conozco, mira que yo la Biblia la suelo leer y Er.
Er, además, ¿cómo te llamas? Er.
Parece que estás vacilando la peña. Er.
Estás tonto.
Esperamos mensajes sobre nombres raros.
Sí, en el 607-15-0602.
Enseguida en la tarde te presento a tres personas con altas capacidades. Vas a flipar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
Cada mañana desde las 6.
Son las 5, son las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Los incendios no dan tregua en nuestro país. Ahora mismo hay más de una docena de fuegos graves que están activos en Castilla y León, Asturias y Galicia. Está siendo una jornada complicada por las